One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we... El primer Aló Tel Aviv nos trae a las puertas del Instituto Cervantes. Nos recibe Carmen Álvarez, la directora de esta institución que lleva 16 años hablando de cultura con ñ en Israel. Carmen Álvarez nos ha recibido en su despacho en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Y hola Carmen, y muchas gracias por estar en Radio Sefarad.
Muchas gracias a ti. Hola, ¿qué tal?
¿Cuáles son? Te incorporaste al puesto de directora de este centro en mayo. ¿Cuáles han sido los retos principales a los que te has enfrentado?
Bueno, pues el instituto lleva aquí desde el 98 y ha tenido mejores y peores tiempos. El principal reto es posicionar el Cervantes, porque no es tan conocido en Israel como debería, y tratar de dar respuesta a una demanda de enseñanza del español que existe en el país, dándonos a conocer, con lo cual una primera labor de comunicación, tanto en Tel Aviv como fuera del país, y de reforzar los lazos con actores con los que llevamos mucho tiempo trabajando, es sin duda una prioridad fundamental.
¿Actores como otros centros culturales, otros representantes de instituciones israelíes, y me imagino que también con el mundo latinoamericano?
Sí, evidentemente uno de los socios prioritarios son los hispanistas, como pasa con los Cervantes en todo el mundo. En Israel existe una comunidad importante en distintas universidades, principalmente en la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Tel Aviv. Son socios nuestros de toda la vida y colaboramos habitualmente con ellos, pero también otros centros culturales que tienen interés por la cultura española y en español. Aquí tenemos el Centro Susan Delal, tenemos varios museos que muestran obras de contemporáneos y clásicos españoles en Haifa, en Tel Aviv, y sin duda la comunidad latinoamericana, que es muy numerosa en todo Israel, es un público potencial y real que se dirige a nosotros. Y de esa manera y en coherencia colaboramos mucho con embajadas latinoamericanas en Israel, que tienen una colonia importante de nacionales y de hijos y nietos de argentinos, uruguayos, que vienen mucho al Cervantes, que somos un sitio de referencia para ellos.
Un sitio de referencia no solo para aprender el idioma, sino también para que la gente interesada se introduzca en la cultura española, la de ahora y me imagino que la del pasado, ¿no? Porque hay raíces muy fuertes para muchas personas que les vinculan con Sefarad.
Exactamente, el Instituto Cervantes en Tel Aviv, como cualquier otro centro en el mundo, no es únicamente un sitio de enseñanza del idioma, que obviamente es uno de los pilares fundamentales de Cervantes, sino también un foco de promoción de la cultura en español. En Israel, con los vínculos históricos que tiene y el pueblo judío con España, existe una comunidad muy relevante de personas que hablan ladino o que tienen gente en la familia que habla ladino y que les interesa todo lo vinculado a España. Y es una cosa muy emocionante y bonita ver cómo gente no tan mayor, porque también jóvenes se siguen interesando por las raíces españolas o por esa historia común que tenemos, y que ellos perciban que nosotros los españoles tenemos la idea de la cultura judía como parte de nuestra cultura actual, no como una cosa del pasado, sino como parte de lo que somos. Es muy gratificante, la verdad, organizar eventos vinculados al ladino, a la jaquetía y a esa herencia común y a esa historia y presente común, porque tienen muy buena respuesta en Israel.
Además nos comentabas que acude gente joven, o sea que eso es muy estimulante y muy buena noticia.
Desde luego, la verdad que sí, y ha sido ligeramente sorprendente para mí, porque esperaba que fuera, desde el desconocimiento y la ignorancia total, creí que iba a ser una cosa de nostalgia y de gente de una cierta edad, pero aunque no sigan hablando ladino, y eso también es evolución natural, normalmente los nietos, los hijos de gente que habla ladino, pues aprenden el español, que es más práctico a día de hoy, pero sí tienen los jóvenes y los adolescentes siguen teniendo ese interés por toda la cultura vinculada a eso. Cuando uno hace conciertos en ladino o exposiciones de algo que tenga que ver con ladino, con jaquetía, y ves que acude gente joven, la verdad que es maravilloso.
Carmen, ¿habéis notado, a raíz de lo de la ley de nacionalidad para los sefardíes, habéis notado un incremento en la afluencia de público o el interés que despierta el instituto en este caso en Tel Aviv, bueno, y en todo Israel?
Sí, hemos recibido muchísimas llamadas, casi tantas como la embajada, que también ha recibido unas cuantas. En este momento, como sabes, está está en el Congreso, está en trámites parlamentarios a la espera de que la ley entre en vigor. Y nosotros hemos organizado todo un programa que mezcla tanto la parte de enseñanza del español, al ser el examen de lengua española obligatorio para obtener la nacionalidad, al menos en el anteproyecto de ley de concesión de nacionalidad a los sefardíes, como una segunda prueba cultural, que también hemos organizado una serie de módulos de cultura española de una manera un poco divertida para que no suponga un enorme esfuerzo para la persona que quiera acceder a tener la nacionalidad del pasaporte español. Pero sí, hay muchísimo interés. Se han dirigido a nosotros particulares, despachos de abogados, empresas que trabajan en el tema de genealogía, así que se ha movido mucho. Esperemos que salga lo antes posible, porque es una cosa que estamos deseando tanto nosotros como el público.
Sí, que ha despertado muchas emociones y mucha ilusión. Y no sé si también algún interés por obtener un pasaporte europeo, ¿no? ¿Qué porcentaje crees que hay de nostalgia o de amor hacia Sefarad y también de realismo y de querer tener una oportunidad más en nuestro país, quizá laboral o simplemente para vivir?
Pues hay una mezcla de las dos cosas. La verdad que sí que existe gente que el mero hecho de tener el pasaporte le supone una cuestión emocional, de recuperar algo que es suyo. También hay gente que tener un segundo pasaporte, uno nunca sabe lo que va a ser de él en la vida, y de hecho en Israel un porcentaje muy alto de la población tiene un segundo pasaporte rumano, búlgaro, ruso, de todo. Y quiero decir, es un valor y eso es así. Incluso mucha gente que viene del mundo ladino, que habla ladino, que ellos no quieren tanto el pasaporte, pero sí quieren que sus nietos lo tengan por si acaso. Esto la verdad que sí que lo hemos percibido mucho, a mí no me importa tanto, yo no me voy a mover, pero no sé lo que va a ser de mis hijos y de mis nietos, y obviamente es un objetivo absolutamente legítimo. Y eso diría, hay una mezcla entre todos los factores. Hay una cosa emocional, sin duda, y también hay un elemento práctico, obviamente.
Hablando de lo práctico y de lo emocional, ¿qué vinculación tenías tú con Israel o con el mundo de el mundo judío antes de venir a vivir a Tel Aviv y antes de sentarte en este despacho del Instituto Cervantes?
Pues ninguno, más allá del interés personal. Israel es un país tan peculiar y tan sui generis que la verdad que siempre me ha llamado mucho la atención y siempre me ha interesado mucho conocerlo. Lo conocí hace 5 años, afortunadamente pude venir un viaje personal de turismo y nos maravilló tanto a mí como a mi pareja. Y tomamos la decisión que si alguna vez podíamos pasar aquí una temporada larga, la pasaríamos y el destino ha querido que tuviéramos esa suerte y la verdad que estamos encantados.
Hay mucha gente que dice que la forma de vida, al menos en Tel Aviv, es muy parecida a la que disfrutamos o no en España. ¿Tú qué diferencias y qué coincidencias encuentras?
Yo creo que somos parecidos, la verdad que habiendo vivido en otros sitios, en Inglaterra, en Bélgica, uno no se encuentra fuera de casa en Israel. Tienen esa cosa sureña y esa cosa mediterránea de la cercanía, lo malo, pues los gritones que somos todos, trato directo. Aquí es muy fácil hacer amigos, es muy fácil conocer gente. Tiene cosas que en España no existen tanto, como una mezcla que es brutal y es buenísima y es sanísima. Eso yo creo que en pocos sitios en el mundo pasa como en Israel. Pero en general diría que uno no se siente ajeno, pues la gastronomía, el modo de vivir, el vivir en la calle es bastante español, digamos, es bastante parecido a lo nuestro. Diferencias, nosotros tenemos esa cosa latina de las formas que aquí no existe. Aquí si hay algo es ser directo, el tema de los preliminares, una conversación no existe. Y eso se nota, hay gente que eso le choca mucho, uno cuando se acostumbra, la verdad que es bastante práctico en la vida. Y aquí yo creo que son muy conscientes de que de la realidad del tiempo y se aprovechan mucho las cosas, así que van a lo directo en todo, para lo bueno y para lo malo.
Yo no voy a ser sutil tampoco y te voy a preguntar si la crisis que nos afecta a todos en España y que por supuesto ha afectado también a las instituciones que representan la cultura española en el extranjero, como el Instituto Cervantes, pues ha llegado también al Instituto Cervantes de Tel Aviv.
Sí, sin dudarlo. Ha afectado a todo, al ámbito público, al privado. En España, en lo público, todas las administraciones hemos visto recortados el presupuesto en unas cantidades muy importantes. Lo malo y lo bueno, lo malo obviamente eso te da para hacer menos. Lo bueno es que tienes que tratar de hacer las cosas con menos esfuerzo, y eso creo que está bien. De hecho, el mero dato de que hayamos conseguido mantener el nivel de actividad en general en la red de instituto significa que, bueno, que se pueden hacer las cosas con menos dinero público. No sé si sabes, el Instituto Cervantes tiene un porcentaje de autofinanciación, intentamos costar lo menos posible al contribuyente español. La crisis ha empujado a que nos esforcemos más en eso, y eso es bueno, el que consigamos patrocinios, el que nuestros propios ingresos supongan lo necesario como para afrontar los gastos, está bien tratar de conseguir hacer lo que hacemos, hacer la diplomacia cultural, fomentar el español y la cultura, sin que eso cueste mucho dinero al bolsillo del contribuyente. O sea que...
¿Qué actividades se pueden realizar en el Cervantes o cuáles destacarías?
Bueno, a veces es difícil porque el Cervantes trata de ser el buque insignia de la cultura en español, entonces con la riqueza que tenemos tanto en la península como al otro lado del charco, es difícil elegir. Es indudable que fuera de España las cosas básicas que siempre funcionan, aunque a veces sea un poco simple, es el flamenco, la comida, el deporte, pero oye, hay que aprovechar las cosas, y es una cosa que obviamente son elementos culturales bien valiosos y suelen servir de gancho para enseñar otras realidades que también existen. Uno puede introducir en un espectáculo de danza entrando por el flamenco, que es un arte maravilloso que respeto muchísimo, pero introducir otros modos de danza que son parte de nuestra cultura. Aquí son valores seguros, aquí y en cualquier lado. Pero también les interesa mucho la literatura en español, española e hispanoamericana, les interesa el diseño, la arquitectura. Aquí es un país donde los arquitectos españoles son muy, muy valorados. Incluso, si me apuras, el ámbito de la ciencia, el hecho de ser el país con mayor número de trasplantes en Israel llama mucho la atención. En esa onda estamos intentando montar ahora un seminario en torno a eso. Te diría casi todos los ámbitos de la cultura, hay que ir pulsando teclas para saber qué es lo que interesa, siempre intentando mostrar la imagen plural, digamos, y combinar la actualidad contemporánea, la actualidad cultural, perdona, con nuestras grandes riquezas del siglo de oro y de la etapa del siglo de oro judío en España, que obviamente también es uno de los temas que más interesan aquí.
Suena muy activo y como y muchísimas actividades y muy, muy ocupado. ¿Te da tiempo a disfrutar de la vida aquí en Tel Aviv?
Me da tiempo. Tenemos el fin de semana, afortunadamente, con la ventaja de que además el domingo aquí, que es día de trabajo para el resto del país, y aunque el centro abre, yo no trabajo el domingo, con lo cual tengo la oportunidad de ver cosas sin mucha gente. Intento los sábados y domingos o bien disfrutar de Tel Aviv o conocer el país, hacer excursiones. Las dimensiones del país hacen muy fácil el poder moverse y estar en 2 horas en cualquier sitio, con lo cual sí que disfruto.
Y también tendrás la suerte de conocer a gente interesantísima que pase por el Cervantes. No sé si has tenido algún encuentro que quieras contarnos y darnos un poco de envidia.
Pues la última persona, bueno, la última no fue, de hecho las primeras que conocí, pero que me resultó muy interesante, fue María Cadoma, la viuda de Borges, que es una figura interesantísima tanto por su vida como pareja de Borges, como ella misma. Leyó algunos relatos que ella había escrito tras la muerte de Borges, y la verdad que fue una experiencia muy bonita conocer a alguien tan cercano, a una persona tan mitificada y un grandísimo escritor como es Borges. Sinceramente nos encontramos con gente muy interesante con bastante frecuencia, en el ámbito literario especialmente, porque las universidades que te mencionó antes, la Hebrea y la de Tel Aviv, traen con frecuencia a gente del mundo de la literatura interesantísima. Hubo una congreso de Cortázar el otro día muy interesante, que traía también ponentes argentinos, mexicanos y españoles estupendos. Y la verdad que no paro de conocer gente. Esta semana, te comentaba antes, tenemos también cena en la residencia, tenemos un embajador muy activo que nos organiza encuentros, lo agradezco mucho, con personalidades del país y con gente que mueve startups, con portavoces de distintas instituciones, y al ser un país pequeñito es relativamente fácil conocer a mucha gente.
¿Cómo diagnosticarías o qué te parece el nivel cultural israelí? No sé si te ha dado tiempo todavía a elaborar a formarte una opinión, pero...
Pues hay de todo. La verdad que no me parece significativo respecto a... muy distinto respecto a otro. El público de Cervantes tiende a ser un público bastante elevado, lo cual tampoco es un pulso del país en su totalidad. La gente que ya... solo el hecho de aprender otro idioma en cualquier país es un plus, o te marca un... Aquí, afortunadamente, todo el mundo habla por lo menos dos idiomas, porque el inglés está, por seguro, más el hebreo, y generalmente la gente trae otro idioma de casa, o el ruso, o el francés, o... con lo cual les es fácil. Pero hay movimiento. Tel Aviv, especialmente, es una ciudad muy activa culturalmente, en la que encuentras... es de estas ciudades que no duerme, y los 7 días a la semana encuentras algún acto literario, musical, de cualquier tipo. Pero creo que sí, hay es un país culto, digamos, es un país en el que uno puede no aburrirse, no cultural.
Tú tampoco te aburres, tienes muchísimo trabajo, así que no te queremos entretener. Si te parece, acabamos la entrevista hablando de proyectos de futuro, los más inmediatos. Hay actividades muy curiosas vinculadas con los más pequeños también, ¿no?
Sí, el miércoles 17 de diciembre vamos a hacer una celebración. Creo que le vamos a llamar Fiesta de las Luces. Estamos por cerrar el nombre, pero la idea es celebrar Navidad, Hanukkah, y ver las distintas maneras de celebrar alrededor del mundo, en la que queremos abrir el centro a los niños, que sea una tarde entera para niños. Queremos organizar actividades en español para que haya una mezcla de los niños de la colonia española, que hay muchos. Tenemos aquí muchas familias en el mundo del fútbol, en el Maccabi, de distintas empresas españolas de la colonia, como los niños israelíes que quieren aprender español. Vamos a hacer una mezcla divertida de manualidades, de cuentacuentos, canciones para los más pequeños, que contará además con la presencia de algún jugador del Maccabi, que aquí son verdaderas estrellas, porque el fútbol es una locura. Y
que españoles, ¿no? En el Maccabi.
Sí, tenemos desde el entrenador Paco Ayestarán, que es español, hasta Carlos García. Hay como 4 o 5 jugadores, no solo en el Maccabi, también en la Poel, en el rival de aquí, incluso creo que en Haifa hay varios. En fin, los futbolistas españoles, uno ya sabe. La idea es presentarles, bueno, aparte de que disfruten de la Navidad y de Hanukkah con nosotros, es presentarles los programas que tenemos pensados para niños, desde los más pequeños hasta el Bagrut, que es el equivalente a la selectividad aquí, en español, a través un poco del juego y de la diversión y del pasárselo bien con nosotros.
Pues parece que has traído mucho cariño al Cervantes y que eso se va a notar en tu gestión. Te agradecemos mucho que hayas hablado para Radio Sefarad.
Muchísimas gracias, Raquel. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that